La gran pregunta en muchas ocasiones es ¿por qué Dios no me da lo que yo necesito, lo que le estoy pidiendo? ¿O por qué no puedo tener una experiencia plena de lo que dice Juan 10:10 de la vida en abundancia? Y dentro de la situación espiritual, en el libro de Efesios capítulo 1 verso 3 dice la escritura que Cristo, o en Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y eso es una de las cosas que ya sucedió al momento de aceptar a Cristo. Nosotros tenemos toda la bendición espiritual en Cristo. Ya estamos cubiertos de toda bendición espiritual. Aquí a mi derecha tenemos unos cuadros que son las siete verdades claves que como iglesia nosotros enseñamos y creemos. Y esta que está aquí, que es la número 4, se llaman las verdades del Calvario. Si tú un día quieres acercarte ahí y empezar a estudiar estas verdades, habla de los 7 sufrimientos que Cristo pasó en el Calvario. Y habla que cada sufrimiento trajo un beneficio para la iglesia o para el cristiano. Cristo sufrió y fue a la cruz para que nosotros como iglesia pudiéramos tener los beneficios del Calvario. O sea, en Él ya está cubierta toda la provisión para la iglesia. Él ya lo hizo hace 2000 años, no tiene que volver a venir a morir. Ya lo hizo una vez y para siempre. Y cuando uno recibe a Jesús en su corazón como el Salvador, estos pactos del Calvario vienen a ser para nosotros. Estos pactos son justificación. ¿Qué es la justificación? Pues es lo que en el cristianismo se conoce como la salvación. Lo primero que recibimos al aceptar a Cristo es la salvación. Cuando nosotros somos justificados, tenemos nosotros la salvación del Señor en nuestras vidas, por gracia y por el Calvario, porque nadie de nosotros puede tener la salvación por sus obras. Nadie puede decir que se va a ganar su salvación porque leyó la Biblia, porque evangelizó a miles de gentes o porque dio muchas cosas. La salvación es un regalo de parte de Cristo y Él es el único que lo ha hecho una vez y para siempre. Pero después viene el siguiente pacto que se llama santificación. El pacto de santificación es la vida de madurez cristiana. Es a lo que Dios quiere llevarnos ahora después de aceptar a Cristo. De igual manera, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos que Cristo ayude a que nosotros podamos ser mejores. Y también en el Calvario está la provisión, que es la santificación y que es el Espíritu de Dios para nosotros. No tenemos el Espíritu porque no lo merecemos, sino porque Cristo murió y Él envió al Espíritu para nosotros. Y ahí en el Calvario están esos beneficios. Después viene sanidad divina. Dice en Isaías 53, ahí están los 7 sufrimientos. Dice, fue angustiado, fue molido, fue, dice, afligido. Dice que ahí por sus llagas fuimos nosotros curados. Cada sufrimiento de Cristo trae un beneficio para la iglesia. Entonces esto significa que ya tenemos todo en Cristo, que la provisión ya está cubierta por el Calvario, que no es algo que nosotros vayamos a tener por nosotros mismos. Pero ahora este tema yo lo estoy desarrollando en la base de la situación de la vida cotidiana. ¿Por qué muchas veces los cristianos no podemos alcanzar esos beneficios? ¿Por qué los cristianos no podemos tener la provisión que Dios ha prometido para nosotros? ¿Acaso Dios será mentiroso? Dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente, Él dijo que ahí está toda provisión. Pero ya en la vida cristiana normal, hay diferentes enemigos que nos alejan de esos beneficios del Calvario. Y no nos alejan del amor de Dios, porque Dios nos ama, pero sí nos alejan de poder experimentar los beneficios del Calvario para nosotros. Y esos enemigos los leímos en Proverbios 6, quiero que vayamos a recordarlos, del 16 al 19, que yo creo que, lo digo sinceramente, y lo voy a decir sinceramente porque no tengo por qué echar mentiras en este punto, nunca, hermanos, nunca en mis 20, no recuerdo ya, del 93 a ahorita, ¿cuántos años serán? Al 2016, 23 años de cristiano que yo tengo. Nunca he escuchado una predicación yo sobre esto. Lo he leído y lo he escuchado que lo lean, pero no he escuchado yo a nadie que en cierta forma diga lo voy a predicar, porque es una palabra que va directo y que no tiene ambigüedades. Dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre los hermanos. Pregúntale a tu hermano, ¿en cuál de las siete andas tú? Y yo creo que nadie se quiere enchalecar en ninguna, ¿eh? Porque cuando te enchalecas en una, te haces acreedor a lo que dice lo primero. ¿Qué dice? Seis cosas aborrece, ¿qué? Y aún siete. Entonces, a ver, sean honestos. ¿En cuál de ustedes dicen, bueno, yo ando en esta un poquito? En todas, ¿verdad? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, el corazón que maquina pensamientos inicuos, el que siembra discordias entre los hermanos. Yo sé que es muy difícil de predicar, porque realmente es algo que cuando uno predica algo, siempre los predicadores cuando hablamos algo dice, y yo no voy a hablar algo que no he vivido. Entonces cuando uno habla esto dice, pues ya lo he vivido yo. Cada uno de nosotros sabe que esta es una palabra muy, muy directa para la vida cristiana. Y dice que esas cosas Dios no las quiere ni ver, Dios las aborrece. Y estamos viendo este estudio en la vida de Pedro, porque Pedro fue un hombre que caminó y que en su caminar pasó por estas diferentes situaciones. Así para que no se asusten, porque no vamos a ser los únicos. Pero Pedro fue perfeccionado por el Señor. Pero Pedro pasó por los ojos altivos. La semana pasada vimos ese estudio. ¿Cuándo vimos que Pedro pasó por los ojos altivos? Que Pedro, cuando el Señor se le acercó a ellos y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando uno quiere que Dios haga lo que uno quiere, eso significa que nosotros estamos manifestando los ojos altivos, que es el orgullo. Pedro le dijo al Señor eso: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Se pudo ver como un acto de fe, pero lo que estudiamos la semana pasada es que Pedro le dijo a Dios qué es lo que él quería que sucediera. Y a veces el orgullo está disfrazado en eso, que uno aparentemente con fe le dice, yo quiero esto, Señor, pero realmente no le pedimos al Señor que haga lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y el orgullo es una semilla que se esconde muy, muy, muy adentro de los corazones, y que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, como Pedro, el orgullo nos empieza a hundir, porque Pedro se empezó a hundir. Y cuando nos empezamos a hundir, le decimos, Señor, sálvame, socórreme, que es lo que realmente es el antídoto para el orgullo: clamar a Dios, añadir a nuestra fe virtud. Pedro, ahora vamos a segunda de Pedro 1, del 5 al 7, para volver a recapitular este punto, porque voy a entrar al segundo principio. Pedro escribió esta carta al final de su vida, cuando ya él tenía la revelación, al igual que una vez Timoteo. Son los dos apóstoles que se menciona en la Biblia que Dios les dijo que iban a morir, que se prepararan para ello. Y yo no sé si tú has estudiado un poquito esto de la biografía de Pedro y de Pablo, pero a Pedro Dios le dijo que iba a morir, y a Pablo también Dios le dijo que iba a morir. Y Pablo lo que hizo fue escribir una carta a Timoteo, sus últimas palabras, y le da instrucciones de cómo debe él conducirse. De hecho, el jueves comenzamos el estudio de la última epístola de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo cómo debe conducirse en su caminar. Y vimos que del versículo 1 de segunda de Timoteo 2 al versículo 22 hay siete maneras que Pablo le dice cómo debería conducirse. Comienza diciéndole, tú pues, hijo mío, y comienza hablándole, así comienza la vida cristiana, como hijos. Pero al final de ese capítulo Pablo le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Así debe terminar la vida de un cristiano. Comienza como un hijo, pero termina como un siervo. Porque cuando uno comienza como hijo, uno solamente está pidiendo. Los hijos solamente piden. Los siervos no tienen derecho a nada, solamente son esclavos del Señor. Y esa es la madurez a la que Cristo nos quiere llevar. A que empecemos como hijos, pero que terminemos como siervos. Y Timoteo recibió esa instrucción. Le empezó a decir, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y eso es lo que Dios te dice, esfuérzate en la gracia. Pero no quiere que te quedes en ese punto, quiere que seas un siervo del Señor. Que no seas contencioso. Que sepas que la vida que tú tienes es de Cristo y nada más para Él. Pero ese es el punto que estamos estudiando el jueves. En 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 5, el apóstol Pedro dice así, poniendo también vosotros también dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estas siete cosas más que Pedro habla de que hay que añadir a la fe, Pedro las vivió en su caminar con el Señor, primeramente fallando en ellas. Vimos en Mateo 14 que Pedro falló en esta área, primeramente porque en él había una virtud personal o había una altivez de creer que él podía hacer las cosas. Pero vimos también en Lucas 5 cuando el Señor Jesucristo le dice, boga mar adentro y echa las redes a la derecha. Y Pedro todavía traía un poco de orgullo porque todavía discutió con el Señor. Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando él obedeció, dice la historia que la red se llenó de peces. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros dejamos el orgullo a un lado, hermanos? Cuando realmente le creemos al Señor y no a nuestra suficiencia, no a nuestra capacidad. Cuando realmente no discutimos con Él. A veces uno le dice uno a sus hijos algo y los hijos ya ven que son buenos para cuestionarnos. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y uno les dice, vas a aprender. Ojalá que aprendas a la buena, no a la mala. Y cuando uno recibe la instrucción de parte de Dios, uno cuestiona como Pedro todavía porque hay orgullo y le dice, Señor, es que ya lo hice. Pedro le dijo, toda la noche hemos trabajado y nada hemos podido sacar. Pero Pedro se acordó. Pedro supo que un día él se hundió por el orgullo. Y ese momento dijo, Señor, más en tu palabra lo voy a hacer. Acuérdate lo que hace el orgullo en la vida de nosotros. El orgullo nos lleva a hundirnos, a que no sepamos qué va a pasar en esa profundidad. Pero cuando uno le dice, Señor, voy a hacer lo que tú me dices. La mejor manera de caminar en humildad es hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. El Señor le dice, echa tus redes a la derecha. Específicamente le dio una instrucción. Y Pedro lo hizo. Ahora Pedro, en cada situación, él manifestó cómo debería uno caminar. Por eso dice, añadid a la fe virtud. Pero luego le dice, y luego a la fe añádele conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. En cada una de las características que el apóstol Pedro menciona, en cada una de ellas él falló. Y en cada una de ellas él rectificó. Vamos a estudiar ahora la número 2, que es la lengua mentirosa. ¿Qué es la lengua mentirosa? Bueno, yo creo que uno lo relaciona con las palabras. Pero vamos a estudiar cómo la Biblia menciona y cómo hace relación a lo que es la mentira en la vida cristiana. Te vas a sorprender, hermano, que cuando, te voy a dar una nada más que no la puse, pero que dice en Santiago 1, 22 y 23. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y dice, engañándose a sí mismos. Cuando uno solamente es oidor y no hacedor de la palabra, te vas a sorprender que la Biblia dice que somos mentirosos, que nosotros hacemos engaño, porque solamente oímos y no practicamos. Así que es muy distinto lo que la Biblia menciona de la mentira, lo que nosotros pensamos que es la mentira para nosotros. Y dice que es una situación que Dios no quiere ni siquiera ver. Dios dice, abomina la lengua mentirosa. Y vamos a mirar cómo el apóstol Pedro, en este principio, él también caminó en esta situación. Uno de los enemigos, vamos a Proverbios 12:22. Otro de los enemigos es la lengua mentirosa. Vamos a leer tres versículos aquí. Dice Proverbios 12:22. De esta manera. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Una vida cristiana debe de ser una vida que empiece a quitar la mentira. Cuando uno llega a los caminos del Señor, se dice que en México somos campeones en tres áreas. La primera es, para que todos se sientan bien, el boxeo. Somos peleoneros por naturaleza. La segunda es, ya ven que hay un dicho en México que dice, el que no tranza, dicen que en México somos los campeones ¿en la qué? En la tranza. Y la tercera cosa que tenemos, uno de los campeonatos es en la mentira. Así, por eso cuando uno va, ya ven que pues tenemos, yo creo que una experiencia cuando vamos a migración. Yo me acuerdo que una vez yo fui a migración a renovar el pasaporte de una de mis hijas y me dijo la inmigrante, ¿a qué se dedica? Soy pastor. Y así no me dio ni oportunidad, me dijo, no le creo. Y yo le dije, pues soy pastor, no te creo. Entonces yo dije, pues ¿qué me vio? A lo mejor tiene discernimiento de espíritus o a lo mejor algo. Pero así me dijo, no te creo. Entonces yo llevaba puño de papeles, credenciales, y me dijo, aunque me traigas a toda la iglesia detrás de ti, no te creo, me dijo. De veras así me dijo, no te voy a creer. Entonces yo le dije, ¿pero por qué? Pues estoy con todos los papeles. Dijo, es que ustedes los mexicanos, todo eso lo pueden hacer en una computadora. Entonces yo me quedé, dije, con ganas de decirle, sí, cierto, ¿ah? Porque sí, cierto. ¿Qué le cuesta a uno hacer credenciales falsas y poner que eres apóstol? Poner que eres pastor y te vas así trajeado como pastor y ya le dice, es que no les creemos ya. Desgraciadamente tienen una fama de que son muy mentirosos. Llegan y dicen que ganan tanto y no ganan eso. Dicen que tienen tantos años trabajando y acaban de entrar. Todo para lograr algo, pues. ¿A poco no te llegó esa, hermano? ¿Verdad que sí tenemos un poquito todavía de la mentira? Entonces, por eso el apóstol Pablo, en Efesios 4:25, cuando habla de la vida cristiana nueva, en una de las áreas que Pablo trabaja, dice, vamos a leer Efesios 4:25, porque Dios no puede trabajar en alguien si no desecha esto. Y por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, por lo cual, desechando la mentira. Si tú lees este capítulo, Pablo habla de la nueva vida en Cristo. Y lo primero que menciona que uno tiene que dejar para que haya una nueva vida, no pone la idolatría, no pone el enojo. Lo primero que pone en la lista es, por lo cual desechando, ¿qué dice? La mentira. Entonces, como que el Señor va directo y nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira es algo que debe ser desechado de la vida de un cristiano. Debe de alejarse de nosotros. En el libro de Éxodo 20, yo creo que todos recuerdan a uno de los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel y que para nosotros de pequeños nos los enseñaron. A lo mejor algunos no los recuerdan, pero uno de los 10 mandamientos, ¿de cuál te acuerdas más de los 10 mandamientos? No robarás. ¿Cuál es el otro que uno se acuerda? Nadie dijo honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? ¿Quién de los hijos lo ha cumplido aquí? Parece que dice dale duro a tus padres, acábatelos más rápido. Si tú leíste el proverbio de ahora, el proverbio 20, yo me sé un proverbio de memoria, proverbio 20:20, es la generación, yo siempre he dicho que es la generación de ahora. Dice que el que maldice a su padre y a su madre no bendice, se apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, te lo voy a decir a lo mexicano, te va a ir muy, pero muy mal por no honrar a tus padres. Así, pero muy mal, dice. El que maldice, dice, a su padre y a su madre no bendice, se le apagará su lámpara, dice, en oscuridad, ¿qué? Tenebrosa. Una vez un papá dijo, yo ya me conformo con que no me pida, no le hace que no me dé. ¿Cuántos dicen amén a eso? De perdida que ya no pidan, ¿verdad? No le hace que no den. Tú dices, con eso me doy por bien servido. Pero dice que se le va a apagar su lámpara en oscuridad tenebrosa. Pero dice Éxodo 20, 16, no dirás falso testimonio contra quién. Contra tu prójimo, o sea, no vas a echar mentiras. Si tú lees el proverbio de ahora, el 20:17, dice que la mentira, sabroso es al hombre el pan de la mentira, dice. Así es como una tortilla de harina ahorita con frijoles refritos, hermano. Así nomás. Así es la mentira. Así te sabe, ¿no? Dice, sabroso es al hombre el pan de qué? De la mentira. Pero luego viene el contraste, pero después su boca se llenará de cascajo, de basura. La mentira al inicio tiene un placer o tiene, entre comillas, un beneficio. Pero dice en el proverbio que la mentira trae también una consecuencia. Dice, después su boca se llenará ¿de qué? De basura, de cascajo. Todos sabemos que la mentira no es la esencia de Dios para nosotros. La Biblia dice en Juan 8:44 que el padre de la mentira es el diablo. Y nosotros podemos ver diferentes pasajes de la Biblia donde hay mentira. El primer pasaje de la Biblia donde hay mentira es en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que pasó con la primera mentira? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No moriréis. ¿Qué había dicho Dios si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ciertamente moriréis. ¿Quién dice la verdad, Dios o el diablo? Es Dios. Ahí sucedió la primera mentira. Y a veces, ayer yo le decía a una persona, si tú supieras lo que va a pasar cuando echas una mentira o cuando haces un acto que no es correcto, el final de eso, te aseguro que muchos no lo haríamos si supieras que a ti te va a pasar. Imagínate esos jóvenes que se suben al carro a tomar y a la noche amanecen muertos, estrellados en una barda. ¿Tú crees que ellos hubieran subido al carro si supieron que eso iba a pasar en sus vidas? Desde luego que no. Yo creo que nadie cree que le va a pasar eso a ellos. Saben que pasa. ¿Cuántos saben que la mentira trae una situación de destrucción a nosotros? Tú dices, yo eso ni me lo tienes que explicar, yo ya lo sé. El problema es que cuando nosotros lo practicamos, no creemos que a nosotros nos va a alcanzar. Y creemos que nosotros somos inmunes en cuanto a la mentira. Pero lo primero que estamos viendo es que la mentira nos aleja de los pactos del Calvario, porque eso Dios lo aborrece, Dios no lo puede ver. ¿Qué es la esencia de la mentira? ¿Por qué hay mentira en la vida del hombre? Y te vas a ver lo que estamos viendo aquí. La manifestación de la mentira, la raíz es el temor. Hay un temor, no de Dios, sino de nosotros. Del por qué no somos personas que practicamos la verdad. La verdad es algo que nos hace libres, pero la mentira es algo que nos va atando y que nos va metiendo al pozo del engaño y de la destrucción. En la vida de Pedro, él escribió esto porque Pedro fue llevado a la mentira por temor. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 14. Y vamos a ver por qué el apóstol Pedro habló sobre esto, sobre el conocimiento. Marcos capítulo 14. Cuando uno empieza a vivir en la mentira o a practicar la mentira, uno tiene que ir a la raíz del problema, que es el temor. El temor Una vez yo hablé sobre una historia aquí, una ilustración que no es, es una, hace poco lo aprendí, a ver los que son maestros, hay fábulas y leyendas. Las fábulas son las cosas que no existen, ¿verdad? Que no son reales. Y las leyendas dicen que tienen algo de verdad y algo de mito. Eso me explicó mi hija, que le enseñaron ahora en escuela. Yo hasta ahora lo supe, imagínense. Después de, no me acordaba. Pero hay una ilustración que se llama Acuérdate del pato. ¿Se acuerdan que una vez lo dije aquí? De dos pequeños que fueron de vacaciones con su abuelita. Su abuelita tenía una granja y los dos niños eran muy tremendos, más el niño. Y cuando llegan a la granja de su abuela, encuentran muchos patos y animales, y el niño, pues, de ciudad, y ve un pato y lo agarra del, de aquí del cuello, del pescuezo, y lo empieza a jalonear y se le pasa la mano. ¿Y qué creen que pasó? Se lo echó. Y la niña le dice a su hermanita: y mi abuelita te va a sonar. Y él lo esconde, el pato. Y cuando llegan a la casa, pues le dice a su hermana: no vayas a decir nada porque mi abuelita me va a pegar. Entonces, cuando ya comieron y la abuelita les hizo el pastel, dijo: bueno, ahora vamos a ver a quién le toca lavar los platos. Y la niña dijo: mi hermanito. Y el hermanito, cuando iba a decir que no, le dijo: acuérdate del pato. Y así lo empezó a chantajear. Dijo: ya después comieron y iban a salir allá a dar una vuelta. Y le dijo: ¿quién va a ir? Porque alguien se tiene que quedar a cuidar aquí la casa. Y el niño iba a decir, le dijo: acuérdate del pato. Pues así lo trajo la hermanita todo el día: acuérdate del pato, acuérdate del pato. Al último el niño dijo: no, yo me estoy perdiendo los beneficios nomás por no decir la verdad. Y se arma de valor, se acerca con la abuela en la noche y le dice: abuela, tengo algo que decirte muy serio. Y la abuela dice: a ver, dime. Mira, le dice, yo llegando, ¿te acuerdas de los patos y que eso? Pues yo agarré a uno y lo maté. Y la abuelita le dijo: yo te estaba viendo por la ventana, estaba esperando que tú me lo dijeras. Imagínate, si la abuelita puede ver todo, imagínate que Dios no pueda. ¿Por qué tienes temor de decir la verdad? ¿Tú crees que Dios no te está viendo desde que empiezas a pensarlo hacer? Todavía ni lo haces, Él ya sabe. Dice: aún no está la palabra en tu lengua, y Él dice, y Él ya la sabe toda. Si la abuelita puede ver que el pato se murió porque estaba ahí, imagínate Dios, que está así, mira, con sus ojos. Dice en Proverbios 15:3: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, mirando a los malos y a los buenos. A todos nos ve. Pero uno tiene temor de acercarse a Dios y decir la verdad. Que eres pecador, pues si Dios ya lo sabe. Que hiciste eso, que ni modo que Dios no lo sepa. Aléjate rápido de la mentira, hermano. Di la verdad, porque la Biblia dice que la verdad te hará libre. No vivas en la mentira, porque eso te aleja del pacto del Calvario del Señor. No es que Dios no te ame o que Dios no te quiera ayudar. Lo que pasa es que uno se va y busca el caminar en lo que no es lo verdadero. Por eso el apóstol Pablo, cuando comienza, dice: por lo cual, desechando la mentira. El temor, Pedro lo vivió. Vamos a Marcos 14, del 66 al 72. Dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él, ¿qué hizo? ¿Por qué negó? Porque tuvo temor. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. A mí lo que me asombra es lo que dice el versículo 71, hermanos. Porque vean lo que hizo Pedro para demostrar que no era de ellos. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir. ¿Cuántos cristianos, por temor, hasta delante de sus amigos, para que no les den carrilla que son cristianos, por miedo, dicen hasta groserías? Pedro empezó a maldecir, hermanos. Ya había dicho: no le conozco, no le conozco. Y hay un miedo, hermanos, hay un temor de ser transparentes y decir la verdad, que aún Pedro, caminó en esa situación. Y Pedro se vio envuelto en el temor que lo llevó a decir mentiras. Porque nosotros que estamos leyendo la historia, ¿cuántos de nosotros sabemos que Pedro estaba echando mentiras ahí? Porque Pedro sí era de los de Jesús. Si tú hubieras estado ahí lejos, que hubieras dicho, sí es, llévenselo. No le saques, Pedro. ¿Verdad? Yo hubiera dicho eso, Pedro, no, que muy bravo que caber caminando sobre las aguas. A ver, pues, ¿por qué le tienes miedo? Digo, uno, mientras no esté uno en el problema, uno, a ver, échenselo, pues así, ¿verdad? Yo creo que Pedro le haber dicho a todos los que lo miraban, ¿qué hacía Pedro? Shh, no digan que soy cristiano, así que soy de él. Y para demostrar, ¿qué empezó a decir? Es más, voy a hablar, porque le dijeron, tu manera de hablar es como la de ellos. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Hasta mal, no, dijo, miren, voy a decir groserías para que vean que no soy. Y hay gente que hace eso, hermanos, tiene temor. Y la mentira los empieza a envolver. Pedro empezó a maldecir, dice. Dice en el 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Válgame, hasta jurar, fíjate nada más. No lo había leído bien esto, pero hasta juró. Yo no sé si en aquel tiempo juraban así como ahora, ¿no? Así te lo juro, les. Así, ¿por quién lo juraba Pedro? Por su esposa, que se muera mi esposa. Porque nadie dice que me muera yo, ¿verdad? ¿Cuántos juran que no han echado mentiras y sino que se muera su esposa? ¿Alguien puede decir amén? Dice, a ver, júramelo, ¿por qué? Porque se muera mi esposa, si no es cierto, verás. Y le puso un lado, no, hombre, y pum, cae ahí de... A la primera, ¿no? Ahorita vamos a ver esa historia. ¿Se acuerdan la historia de otra mentira muy conocida en la Biblia, la de Ananías y Zafira? Y llega Zafira, ya que Ananías había llegado, y le preguntan a Zafira, a ver, Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Pedro todavía le dio la chance porque pasaron horas. ¿Y qué dijo Zafira? Sí, y le dijo, no has mentido a los hombres, ¿has mentido a quién? A Dios. Dios nos da chance que digamos la verdad, como ese niño que no quería decir lo del pacto, hermanos. Pero muchas veces es demasiado tarde para muchos de nosotros. La gente por la mentira pierde su dignidad, pierde hasta sus familias, pierde muchas cosas. Hay personas que aún en sus trabajos por mentiras los corren, por no decir la verdad. Y empiezan a caer en la mentira. Y hay un temor porque uno dice, es que si digo la verdad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si dices la verdad, hermanos? ¿Qué va a suceder si dices la verdad? Tú puedes decir, va a pasar algo malo si digo la verdad. Y ese es el temor que hay en la vida de un cristiano. ¿Qué pasa si dices la verdad? Uno está esperando que le digan la verdad de las cosas, pero hay temor. Uno no quiere hablar la verdad porque, como dice uno, no queremos decir las cosas. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:13. Porque dice el apóstol Pablo que la mentira o el engaño nos lleva de mal en peor, hermanos. La mentira nunca te va a hacer mejorar ni nos va a hacer mejorar a nosotros como iglesia. Yo te decía, no sé si lo dije el domingo de tantos que he hablado, el jueves, creo que fue el domingo pasado, que hay 7 impedimentos para que una iglesia crezca y conozca también los beneficios del Calvario. El primer impedimento que hay para que una iglesia crezca correctamente son las falsas enseñanzas, o sea, la mentira. Y a veces uno cree que las falsas enseñanzas es hablar de cosas totalmente fuera de lo que el contexto de la Biblia. Pero hay mucha falsa enseñanza hoy en día que no está basada en la palabra de Dios, sino en la psicología de los hombres. Hoy en día en las iglesias hay tanta psicología, tanta manipulación hacia las emociones de la gente, que nunca se ha visto tan fuerte, que se mete tanto el temor al hombre para que puedan obedecer, y no es la palabra la que viene a transformar la vida de las personas. Es por eso que los cambios en las gentes no son duraderos, solamente son de emoción. La gente puede ser tocada un domingo, puede ser tocada en una reunión, pero eso no sigue, porque fue una emoción psicológica la que vino a ellos. La Biblia dice en el Salmo 19 que cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová, dice, hace sabio al sencillo, alumbra los ojos. La palabra cambia y transforma de fondo a la gente. La psicología solamente da una situación emocional. Y a veces la gente se conforma con eso, hermanos. Se conforma con, ahora sí que con cosas momentáneas. Y nosotros los que compartimos la Biblia tenemos que tener cuidado de esta área, de no decir mentiras, de hablar la verdad. La mentira es algo que realmente puede, si tú lees la primera señal que Jesucristo dijo de los últimos tiempos, en Mateo 24, él iba caminando a Jerusalén y sus discípulos le quisieron presumir o lo quisieron asombrar, le dijeron, Señor, ¿ya viste el templo? Porque era un templo súper hermoso, de las siete maravillas antiguas del mundo, el de Salomón. Ahí iban a adorar el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando vio el templo? De cierto os digo que no quedarás piedra sobre piedra. Eso que ven no va a quedar nada, dijo. Pero luego en el Mateo 24:3 dio la primera señal. ¿Cuál es la primera señal que Jesús dio? A ver si te acuerdas. Dos tacos al que me lo diga sin leer la Biblia. De los de la tormenta del desierto, esos buenos, además, unos tacos grandes. Bueno, ya 5 segundos nadie lo sabe. Tienen que leer más la Biblia, hermanos. Mateo 24:3 dijo así Jesús, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, les van a echar mentiras. Va a estar la mentira, va a ser la primera señal. Es la primera señal de los últimos tiempos, la mentira. Te van a decir, así va a ser, o Cristo es esto. Y Jesús dijo, mirad que nadie los engañe. Ya es responsabilidad de ustedes. La primera señal de que una iglesia no está caminando en la voluntad de Dios es la mentira. O de que un cristiano no tiene los beneficios del Calvario es la mentira. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:13? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en, ¿qué dice? En peor. Engañando y siendo ¿qué? El orgullo hundió a Pedro en el fondo del mar, lo iba hundiendo. ¿Qué hizo la mentira? Lo hizo alejarse del Señor. Cuando Pedro tuvo temor de decir la verdad, que él era uno de los seguidores de Cristo, lloró, pero se alejó del Señor. Y eso es lo que hace la mentira, hermanos. Nos aleja de Dios. Dios sigue donde mismo. Él sigue estando en el trono dice de justicia, ahí está el Señor. Pero la mentira nos hace a nosotros irnos alejando de Él. Y cada vez que nos alejamos, nos vamos alejando más de los pactos que Él nos ha dejado como hijos de Dios. Nosotros nos vamos alejando de todo lo que Él nos quiere dar. Nosotros nos vamos alejando de todas las bendiciones que Él ha dejado en el Calvario para nosotros. La mentira ha sido la causa, hermano. ¿Qué fue lo que sucedió en el Edén? ¿Qué hizo la mentira? Que todo lo que Dios les había dado a Adán y Eva. Tú puedes ver que Adán y Eva, Dios les dio todo. Bueno, Adán, vamos a poner. Lo primero que le dio a Adán fue un lugar placentero para vivir, en medio de 4 ríos. Ya quisiera yo vivir en medio de la orilla del río, pues Adán vivía en medio de 4 ríos. Así tenía Cancún, tenía Zihuatanejo, tenía Huatulco y tenía, y ahí sentadito él, mira. Y luego le dijo, antes de ponerlo a trabajar, fíjate, antes le dijo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué? ¿Te imaginas que a ti te den una tarjeta y que te digan, nomás ocupas algo y con esta tarjeta va así? Y tú dices, sin trabajar, todavía ni existía el trabajo, ¿no? Todo es para ti, le dijo. Y luego lo tercero, ¿qué le dijo? Te voy a poner para que labres el huerto del Edén, que lo guardes. Te voy a poner a que le pongas nombre a los animales. Muchos creen que Dios le puso, me dicen, ¿por qué Dios? Una vez me dijo una persona, ¿por qué Dios le puso jirafa a la jirafa? Le dije, vamos comenzando por el principio. Dios no le puso jirafa. El que le puso fue Adán. Él fue el que le puso nombre a los animales. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán, ponle nombre a todos los animales. Y ya Adán empezó. Pero no contento con eso, Al final, muchos dicen que ahí Dios como que le dijo, pues que si se la pongo fácil va a estar batallando. Entonces dijo, le voy a dar una esposa. Entonces, ¿qué hizo? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré, ¿qué dice? Ayuda idónea. Es que nosotros solos, ¿qué hacemos sin las mujeres, hermanos? ¿Qué somos sin una esposa? Somos un alma en pena, hermanos. Tú mira a un hombre sin esposa, que la esposa se va. Ojeroso, sin comer, ahí anda batallando con el pantalón todo arrugado, la camisa toda cochina. Dices que me gusta mucho la camisa, no es cierto, es que no te han lavado. Pues no tienes la esposa. Así, ¿qué haríamos, hermanos? Entonces Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Dios le dio todo al hombre. ¿Por qué? ¿Cómo lo echó a perder? ¿Cómo echó a perder todo el hombre? Porque vino un mentiroso que los engañó y ellos se creyeron la mentira. ¿Cuánta gente no ha perdido todo lo que Dios le ha dado por creer a la mentira del diablo, hermanos? Te ha dado familia, te ha dado hijos, te ha dado trabajo, te ha dado una identidad como hijo de Dios, te ha dado un llamado de Dios y lo perdemos por la mentira. Porque vivimos en la mentira. Y sabes, el temor ha hecho que nosotros no vivamos en la verdad. Hay miedo. Tenemos miedo como que la abuelita nos vaya a pegar como el niño. ¿Qué esperaba el niño que la abuelita le iba a hacer si le decía lo del pato? Imagínate, tú conoces a tu abuelita. ¿Qué haría tu abuelita si le dices que hiciste algo malo? Y mi abuelita es... Yo me acuerdo de mi abuela, me hubiera pegado una buena regañada. Pero yo sé que me quiere mi abuela. Yo sé que había que mi abuela me iba a querer de todos modos. Pero no me iba a salvar de una buena regañada, o ya no me podía pegar porque ya le corría, mi abuela ya estaba un poco mayor y yo ya me le iba por piernas, pero pues sí, ya de no me le iba a poner ahí para que me diera una jalada de greñas o algo. Pero realmente muchos de nosotros podemos perder todo lo que Dios nos ha dado por la mentira. ¿Qué fue lo que Pedro dijo, hermanos? Añadid a la fe, ¿qué dijo? Conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Porque el conocimiento te hace libre del temor. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. Cuando tú conoces la verdad, y la verdad es Cristo, hermanos. No es una palabra, un sustantivo, es Cristo la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú conoces a Cristo, tú eres libre. Porque sabes que la mentira no viene de Dios, de Él. Y que aunque la verdad en el momento te pueda traer un perjuicio en tu vida, entre comillas perjuicio, tú debes saber que siempre la verdad será mejor para ti en cualquier circunstancia. ¿Qué fue lo que Pedro hizo ahora? Fíjate, cuando vino una mujer y le dijo, tú eras de esos. Pedro con temor dijo, no lo conozco. No, sí, yo te vi con ellos y tenía temor. No lo conozco. Y luego lo pusieron en una encrucijada. No, sí eres, porque aún como hablas es como la de ellos. Entonces Pedro dijo, ya casi lo descubrían. Dijo, no, mira, voy a maldecir y te lo juro, no soy de ellos. Pedro falló en esa situación. Pero Pedro, después de que fue lleno de Espíritu Santo, él entendió que le faltaba algo a su fe, le faltaba conocimiento. Y el Espíritu le trajo la revelación completa. Por eso en Hechos 4, vamos a leer esta historia, vemos a un Pedro distinto, ya no negando a Cristo. A Pedro lo confrontaron ya no una mujer, no una criada que estaba ahí diciéndole tú eras de ellos. Ahora estaba delante de los líderes religiosos que lo podían hasta matar. Y le decían, a ver, ¿en qué autoridad sanaste a este hombre? ¿Por qué hiciste eso? Y Pedro se paró delante de ellos con la verdad por enfrente, sabiendo que aún esa verdad lo podía crucificar, pero no tuvo temor, hermanos. Por eso cuando hay temor, no podemos decir la verdad con denuedo. Dice en Hechos 4, del 1 al 20, lo voy a leer, sígueme con tu Biblia. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles el medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces vean quién se para ahora. Ya no negó a Jesús, ya no había temor en él. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No solamente no negó, sino que aún les dijo: ustedes lo crucificaron. Y luego les dice en el 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo significa valor, ya no había temor en ellos, y sabiendo que eran hombres de letras y del vulgo, sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y vean lo que Pedro les contesta, hermanos. Ya no es aquel Pedro que negó a Jesús. Ya no es aquel Pedro que dijo: no lo conozco. Ya no es aquel Pedro que se intimidó, que ya no había temor en él. ¿Qué es lo que cambió en Pedro para que no hubiera temor? Había conocimiento de Dios. Era lleno del Espíritu Santo. Dijo: él es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores. Porque en ningún otro nombre hay salvación, dice, más que en el nombre de Cristo. Cuando tú tienes en tu fe conocimiento y sabes que en Cristo está todo lo que necesitas, tú dices: yo no me voy a envolver en la mentira. Yo no necesito decir mentiras. Yo no necesito hacer las cosas que no son. Pedro, cuando le dijeron que ya no hablase, en el versículo 19, vean lo que dice Pedro: más Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y dice en el 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos echar mentiras, dijeron. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. La mentira tiene como base el temor. El temor a que te vaya mal con Dios. Es por eso que a la gente uno le dice: dile a Dios la verdad, hermano. O sea, a Dios no lo vamos a engañar. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. ¿Por qué nosotros no somos transparentes con Dios? Ahora, cuando vamos con la gente y tenemos que decir una verdad, nos da miedo porque hay una situación de atmósfera donde decimos: es que si digo la verdad me van a crucificar, me van a hacer esto, y me van a hacer esto o lo otro. Ahora, quiero ser muy claro aquí en este punto, hermanos. Quiero ser muy claro, y como pastor es mi responsabilidad hacerlo en cuanto a la verdad, porque puede caer la convicción en alguno de ustedes. Y a lo mejor saliendo de aquí se avienta un discurso con su familia: les voy a decir la verdad, siéntense. Y lo que vas a hacer es traer una bomba a tu casa. Tienes que ser muy sabio aún en esto. Y aún yo a mucha gente le he aconsejado, primero dímelo a mí para ver qué puedes decir primero. Porque a veces, como dice en Eclesiastés, no seas demasiado justo, porque habrás de destruirte antes de tu tiempo. Una vez una persona oyó una predicación sobre la mentira y dijo, ahora sí ya voy a ser verdadero. Y llega con su esposa y le dice, ¿te acuerdas de la Lupe, la que estaba con otro en la secundaria? No, pues sí, pues también fue mi novia y yo la besé. La esposa ya ni se acordaba de la Lupe o de la Ter. ¿Cómo que la Lupe? Sí, era mi novia también. Quiero ser verdadero, no quiero echar mentiras. ¿Y para qué quieres saber tu esposa de la Lupe o de la Tere? Si ella, ¿qué necesita saber eso? Porque hay hombres que se pasan de sabios, hermanos, o de, por no decir de, o hay mujeres que en vez de entrar en la sabiduría les entra la tontería, hermanos, y dicen cosas que no deben ni siquiera decir y solamente lastiman. Solamente hacen eso. Yo cuando me rehabilité, yo llegué con esa convicción y llegué a la iglesia y estaba un licenciado y me dijo, ve y entrégate a la judicial, me dijo. Así me dijo. ¿Y saben qué hice yo, hermano? Le dije, acompáñeme al otro día. Fuimos yo y él. Nos fuimos yo y él. Me dijo, ve, entrégate y tú tienes que ser un cristiano verdadero, me dijo. Y ahí voy. Yo dije, ¿me van a ayudar? Sí, te vamos a ayudar. Si te meten, te vamos a estar contigo. Y ahí voy y me pongo y... Estaba un señor, oiga, pues vengo a ver si tengo algún problema con ustedes. Y ya, ¿cómo te llamas? No, pues Miguel Ángel Ríos Orozco. Tata, empezó. Nada, me dijo. Nada, nada. No, pues vámonos, licenciado. Y él me dijo, no, di la verdad. Yo estoy diciendo la verdad, le dije. No hay nada. O sea, él me dijo, no hay nada. Y nos fuimos. Te estoy diciendo que pasaron años. Pasaron años y él siempre me decía, era un licenciado medio así, esos enfadosones. Me decía, Miguel, arregla tus problemas, que un día que te cases, que ya tengas tus hijos, te llegan a agarrar, te va a dar mucha vergüenza enfrente de la gente que te lleve. Pasaron años, yo no sé si mi esposa se acuerde, pero un día le hablé, ya estaba trabajando, yo iba a Caléxico, ya tenía una vida bien, yo creo que pasaron 6, 7 años, y yo iba a Caléxico a comprar unas llantas a la Western Auro, ¿se acuerdas de la Western? Allá, ya iba con mi dinero, bien a gusto, con mi carrito. Dije, le pongo llantas nuevas. Y nunca hay un retén para el lado de la línea. Estaba un retén de la judicial. Me pidieron mi identificación, yo se la di. Radiaron. Y luego le dicen me pregunta, ¿cuántos años tienes? Y ya le dije la edad. Y le volvió a decir, tiene tantos años. Me dijo, ¿sabes qué? Te salió un problema. ¿Qué hago? Te tengo que llevar, me dijo. ¿Me dejas hablarle a mi esposa? Ya le dije a mi esposa, Adriana. Me llevan al, háblale a fulano y a sutano. No, hermanos, les digo la verdad. Derechito me llevaron hasta la cárcel. Derechito, por un problema antiguo. Gracias a Dios que yo fui, y yo no tenía temor, hermanos, de veras. Yo iba ya listo para lo que sea. Tenía un conocido que estaba muy bien relacionado. O sea, eran cosas no muy graves, pero eran problemas. Un amigo mío, me asombró que no me metieron con toda la gente, ahí me dijeron, siéntate ahí, me dijeron. Duré como 3 horas sentado. A las 3 horas me hablaron, Miguel Ángel Ríos Orozco, te vas para afuera. Me dieron una carta firmada por el procurador donde ya mis problemas estaban limpios. A veces uno no quiere decir la verdad porque sabe que hay una consecuencia, hermanos. Pero si tú vives con la mentira todo el tiempo, no vas a ser libre. Ahora tienes que ser sabio, ¿cómo lo vas a hacer? ¿A quién vas a decir la verdad? ¿Cómo la vas a decir? Es por eso que siempre tiene que haber una ayuda y un filtro en esto. Pedro se lo dijeron, ya no hables. A ver, ¿en nombre de quién hiciste eso? Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo. El único que puede dar salvación. Porque ya no hay temor en la vida de nosotros. Ahora, yo sé que la mentira trae a nosotros una atmósfera de temor, hermanos. Porque un día vamos a ser descubiertos. Un día va a salir a la luz y uno sabe que eso va a pasar. Como dices, ¿cuándo me va a pasar a mí? Ojalá y nunca, ¿verdad? Uno dice, ojalá que nunca me pase a mí. Pero tú sabes que la Biblia dice que un día, ¿qué dice que va a pasar? No hay nada encubierto que ¿qué? Que no haya de salir a la luz. Cristo dijo una palabra que aquí cae muy bien esto. Dijo, si tú vas a la roca, serás quebrantado. Pero si la roca cae sobre ti, serás desmenuzado. Te la voy a repetir, hermanos. Dice Cristo hablando de él, que él es la roca. Dice, si tú vas a la roca, serás quebrantado. Pero si la roca cae sobre de ti, serás desmenuzado. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué quieres? ¿Quebrantamiento o que te desmenuce? Como diciendo, no, ¿y por qué me preguntas a mí, verdad? ¿Algo me sabes o qué? Mira, si eres quebrantado, si oye muy fuerte, vas a ser adolorido, pero no te vas a morir. Pero dice, si cae sobre de ti, vas a ser, ¿qué dice? Desmenuzado. O sea, no va a quedar nada. Así que Pedro lo sabía. Y por eso Pedro en su última carta le dice, pongan toda diligencia. Y a la fe añádanle virtud. Y a la virtud añádanle ¿qué? Conocimiento. Porque si no hay conocimiento, después dijo, y añádanle dominio propio. ¿Por qué dijo dominio propio después? Porque un día Pedro, cuando a Jesús lo iban a arrestar, se aceleró y sacó la espada ahí. Y Jesús le dijo, mete tu espada, cálmate. Por eso uno a veces no sabe vivir en las cosas del Señor. Y uno se pregunta, ¿por qué no hay los beneficios del Calvario para mí? Porque hay seis cosas que aborrece el Señor y aún siete que abominan su alma. Los ojos altivos. Y la segunda es la lengua, ¿qué? Mentirosa. Por eso, hermanos, porque tenemos temor. Dios no pide que no falles, Dios pide que seas sincero, hermanos. Dice la Escritura, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos quedarán postrados. ¿Qué significa un impío? Uno aquel que no busca a Dios. Uno va a caer más de siete veces. Uno va a estar fallando, pero tienes que ser verdadero con el Señor. Tienes que decir la verdad con el Señor. Sincérate con el Señor en tu vida. Para que tú puedas tener el valor y no el temor de hablar las cosas que debes de hablar y expresarlas de la manera correcta. ¿Qué es la mentira? Vamos a 1 Juan 1:6 y Juan 1 Juan 2:4. ¿Cómo está relacionada la mentira? ¿Con qué palabras en la Biblia? Pues la primera palabra es la desobediencia. ¿Dónde fue la primera mentira? En el Edén. ¿Qué hubo en el Edén? Desobediencia. ¿Qué dice 1 Juan 1:6? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice que hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. O sea, no ocupas decir con la lengua, dice mentimos si hay desobediencia. Luego 1 Juan 2:4, ¿qué dice? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué dice? Mentiroso. Y la verdad no está. La mentira está relacionada con desobediencia. Por eso te digo que la Biblia es muy amplia en cuanto a la lengua mentirosa. Uno cree que es, no me ha aventado ninguna mentira en la semana. Bueno, te lo estoy dando en una forma ya más específica. ¿No has desobedecido a Dios? Pues, hemos hecho mentira, hermano. La desobediencia es ser mentirosos. Porque si decimos que lo amamos o que lo conocemos y no andamos en sus mandamientos, dice, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué no vienen los pactos del Calvario? Porque no somos verdaderos y desobedecemos al Señor. ¿Cuál es la segunda palabra que está relacionada con la mentira? La apariencia. El buscar ser algo que no somos o decir algo que no tenemos. 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice que ama a Dios, así dice el apóstol, y aborrece a su hermano, es que dice, mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La vida que no es totalmente transparente y que se vive con una apariencia, la Biblia dice que es una mentira. Gálatas 6:3 dice que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. A veces uno, sin darse cuenta, uno mismo crea su propia mentira, hermano. Uno crea su propia atmósfera de vida en su persona, en su familia, en su vida personal. Y lo único que estamos viviendo es una vida que está alejándose más de Dios. Lo que es la apariencia es algo que realmente trae, siempre va a traer una mentira. Siempre va uno a querer aparentar algo que no es. Y uno puede caer muy fácilmente en las cosas. Yo no sé cuántos se acuerden de esa famosa también historia de aquella princesa que le daba vergüenza llevar a su príncipe a su verdadera casa y le decía, déjame aquí, aquí me voy caminando. No, te llevo a tu casa. No, es que me voy. Lo que no quería es que mirara su casa porque le daba vergüenza que era pobre. Y el príncipe le decía, no, yo te llevo. Y le decía, no, es que me gusta caminar para hacer ejercicio. Y es como la, yo una vez les dije, cuando salen a la iglesia, ya ven que uno que te pregunta al vecino, ¿a dónde va, vecino, tan mañadito el domingo? A la ley, a la Walmart. Y eso que trae en la mano, oh, ese es, se lo voy a mi hijo para que... Y a veces uno le da miedo ser verdadero, hermano. A veces a uno le da temor, a uno le da una situación de querer aparentar algo que no somos. Y la verdad no nos deja a nosotros encontrar la verdadera situación de verdad de ser libres. Siempre va a haber un temor cuando uno quiere aparentar, cuando uno desobedece. Pero al final vamos a ver la historia de Hechos 5 del 1 al 11, que yo creo que todos la conocemos. Ananías y Zafira. Siempre la mentira tiene como origen el beneficio personal, hermanos. La mentira. Vemos la historia de Ananías y Zafira que un día quisieron, ellos cumplen los tres requisitos aquí, por eso la puse al final. Ellos desobedecieron, aparentaron y buscaron su beneficio personal. Porque la historia habla de que en esos tiempos el pueblo estaba dándole a los apóstoles sus propiedades y sus bienes para que los repartieran y no hubiera necesidad de nadie. Los apóstoles no les pidieron nada. Ellos solos empezaron a dar. Y como Ananías y Zafira quisieron quedar bien ante la gente, porque eso fue lo que pasó, quisieron aparentar algo que no era verdad. Se acercaron a los apóstoles y les entregaron una heredad que ellos vendieron, una herencia. Y cuando Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Él le dijo, sí. Entonces le dice, ¿por qué mentiste a Dios? Si la heredad era tuya, no tenías necesidad ni siquiera de venderla. O sea, y lo que tú querías dar era tuyo, no era de nadie, era tuyo. Tú lo que quieras dar es tuyo. No tienes por qué echar mentiras. O sea, no se trata de que eches mentiras. A Dios no lo vas a impresionar con nada. Por eso cuando habla de los juramentos, muchas veces, no sé si has leído la historia de los juramentos en Eclesiastés 5, dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para hablar. Porque cuando a Dios haces juramento, no tardes en cumplirlo. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. O sea, a Dios no le tienes que... Porque a veces uno... Una vez dijo alguien, Señor, si me saco la lotería, te prometo que te voy a dar esto. Y cuando te la sacas, dices, ay, Señor, es mucho. No dije, yo no dije eso. Yo nomás pensé. Yo nomás lo aquí, pero no creas que... No tienes por qué decirle eso a Dios. Si es tuyo. Y no tienes por qué impresionar a Dios. Di la verdad. O sea, aquí dice en Hechos 5... Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. O sea, se robó a sí mismo, hermanos. Solito se robó. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías, estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Imagínate que fuera esta una regla, que cada vez que uno echara mentiras a Dios, se muriera uno. ¿Cómo estaría Mexicali, hermanos? A ver, vamos a personalizarlo más. ¿Cómo estaría la iglesia? Llena, hermanos, porque aquí no hay mentirosos, ¿no? Imagínate, la mentira. Nosotros a nuestra niña más chiquita, mi esposa desde chiquita, cuando le pregunta algo y ella le dice, le voy a preguntar al Señor. Y ha habido momentos donde ella sabe que está echando una media verdad y le dice, no, pues sí, cierto, se dobla. Dice, porque Dios me va a decir la verdad. Tú me puedes echar mentiras, pero Dios me va a decir la verdad. Los niños sí se la creen, todavía le creen a Dios. Pero si yo te digo a ti, dime la verdad, y te digo, porque Dios me va a decir la verdad, tú decís, nah, ¿qué le va a decir al pastor? O sea, hasta aquí que se entere él. De aquí a que sepa. Pero yo a mi hija sí con eso lo hago, que me diga la verdad. La más, y le digo, le voy a decir al Señor que me diga la verdad, Daniel. Sí, que vale más que me digas. O cuando ella quiere reafirmar una verdad, me dice, pregúntale al Señor, me dijo. O sea, pregúntale, verás. Diciendo, híjole, me ponen un aprieto porque además que le habla más a ella que a mí. Los niños oyen más a Dios que uno. Uno está lleno de tantas cosas en la cabeza y ella me dice, pregúntale a Dios. Que una vez le dije, Valeria, ¿cómo te has portado en la escuela? Bien, le digo, ¿estás segura? Pregúntale a Dios, me dijo. Pregúntale a Dios, verás. Digo, bueno, ya, sí, ya me dijo que sí, está bien. No te preocupes. ¿Quieres que le pregunte a Dios cómo te has portado? Que me diga. ¿No tienes miedo que me diga la verdad? Que me diga, puro cuento, te está echando mentiras, te quiere impresionar. Y más, por eso cuando te empiezo a ver así, Dios me está hablando, ¿eh? Me está diciendo, te está echando, le está poniendo mucha crema, ¿qué? Al taco, ¿no? Vean lo que dice en el versículo 6, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Hombre, yo me imagino esta historia, pum, ahí en la iglesia y los jóvenes van y llévenselo al hoyo. Pasado un lapso como de 3 horas, y a mí me asombra que dice esto, 3 horas pasaron. Suficiente tiempo para que Zafira, bien, a mí lo que me asombra es que Zafira no supo que su esposo se había muerto. O sea, no había chismes, hermano. Porque aquí si alguien cae y se muere, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo va a saber eso? Hombre, se murió alguien en la iglesia porque echó mentiras. Pero aquí dice que Zafira llegó como si nada. O sea, nadie le dijo, oye, Zafira, ya sabes lo que le pasó a Ananías, tu marido. No, hombre, déjame contarte. Para que lo sepas por mí, no por otros. No había chismes en la iglesia primitiva, hermanos. La iglesia estaba sana. Pasaron 3 horas. Y dice, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Yo en mi Biblia tengo aquí desde hace mucho, no chismes, ojo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella, ¿qué dijo? Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque conveniste en tentar al Espíritu del Señor, he aquí a la puerta, a los pies, los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, dice, ella cayó a los pies de él. ¿Y qué pasó? Y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, dijeron, otra, otra. La llevaron, ¿cómo dice? La hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto. Como diciendo, aquí yaces y haces bien, ¿no? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchos creen que las señales del Espíritu Santo dicen es que debe haber sanidades y debe de haber milagros. No, aquí había muerte y esa era la señal del Espíritu Santo ahí, hermanos. Esa era la señal en la iglesia primitiva de que estaba el Espíritu Santo con ellos, que la gente se moría por mentirosa. Porque a veces uno dice, no, para que esté el Espíritu Santo en la iglesia tiene que haber sanidades, tiene que haber milagros, tiene que haber esto y manifestaciones. No, aquí en la iglesia había muertos. O sea, no había mucho, había así. ¿Por qué tentaste en tentar al Espíritu? Le dijo a su mujer. No había chismes. Eso era estar lleno del Espíritu Santo. Nadie andaba ahí llevando noticias a otra gente. La gente estaba quieta. Su lengua estaba controlada. La lengua, ¿qué dice? Mentirosa. Y Pedro le dijo, a ver, Zafira, ¿En cuánto vendieron la heredad? ¿Qué hubiera pasado si Zafira hubiera dicho la verdad? Pero dicen en México que lo hubiera ¿qué? ¿Qué hubiera pasado si decimos la verdad nosotros? Somos libres. La verdad os hará, ¿qué dice? Libres. Proverbios 19, 22 dice, mejor es el pobre que el ¿qué? Que el mentiroso. Es mejor, dice, ser pobre que ser mentiroso. Y a veces uno como que no la cree, pero es mejor tener a Cristo y ser verdadero a tener muchas cosas y tener pura mentira, hermanos. Ser mentirosos. La mentira, Dios la aborrece, Dios la abomina. Y lo más importante es que el Señor la conoce perfectamente, hermanos. Él no tiene necesidad que nadie le diga, dice, Él sabe los pensamientos de todos nosotros. Así que termino con esto, hermanos. Tenemos oportunidad de ir a la roca y ser quebrantados, y no que la roca caiga sobre nosotros para ser desmenuzados. Tenemos oportunidad. Están esas 3 horas corriendo como a Zafira, hermanos. ¿Zafira en qué andaba pensando en esas 3 horas? Yo creo que andaba pensando en qué se iba a gastar la feria que ellos mismos se habían robado, ¿no? Andaba pensando, no hombre, nos van. En ese tiempo no había mall, no había nada de eso, ¿eh? Pero, pues ¿para qué quería el dinero Zafira? ¿Para qué quiere el dinero Zafira, la mujer ahí? Para gastárselo. Nunca pensó, me va a descubrir Dios. Nunca pensó, ya me saben todo. No, ella traía su pensamiento. Llegó con Pedro y Pedro la agarra y le pregunta, a ver Zafira, una pregunta tengo. ¿Vendiste en tanto la heredad? ¿Conveniste? ¿Tú te pusiste de acuerdo con tu esposo Ananías? ¿Y ella qué dijo? Sí. La que sigue. Imagínate que le pidamos a Dios señales así en esta iglesia, en las iglesias. Señor, que se mueran los mentirosos. Híjole. Hay un versículo en Apocalipsis cuando habla, dice que ni los cobardes ni los incrédulos, y dice, y los que hablan y aman la mentira no tendrán parte con Dios. Lo bueno que no somos nosotros, hermanos. Lo bueno que somos libres en el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Le voy a preguntar al Señor que me diga todo. Cierren sus ojos y si oyen que alguien se cae, ustedes sigan cerrados sus ojos, porque si los abren... Yo oro por un amigo mío que él me quiere dar a mi burla, carrillita así de cristiano, y yo le digo, yo estoy orando por ti que cada que tomes te dé chorro, que te pegue la cruda, pero la peor cruda que te pueda pegar. Y la otra vez me dijo, la verdad ya no lo hagas. Le dije, no, yo estoy orando que te enfermes, pero bien, le dije, que cuando tomes te dé así, te revuelva el estómago y que no puedas hacer nada. Yo no sé si Dios me ha escuchado esa oración, pero... realmente yo quiero pedirle al Señor que nos haga libre de la mentira a la iglesia, hermanos. No sé si me escuche o que me quiera contestar, pero yo sí quiero pedirle, Señor, haznos libres de la mentira. Es muy triste vivir en temor, hermano. Es muy triste vivir con miedo a que nos descubran, a que nos pase algo malo, porque uno está esperando lo malo, porque uno sabe y trae ese temor. No hay nada como, por eso los niños, mira, viven libres. Y son inocentes porque ellos, es algo que no se les da todavía. Desgraciadamente, cuando uno dice, mi hijo no está maleado, y uno dice, ¿sabes qué? Cuídalo, que no empiece a echar mentiras, que no te oiga decir mentiras a ti, que no te vea siendo una persona mentirosa, que digas cosas así, pequeñas mentiras, el no estoy, dile que no estoy, dile que me enfermé al pastor, que por eso no fui, y pues puro cuento. Y dile que se nos hizo tarde, que se descompuso el carro porque se te va a descomponer de veras, ¿eh? Y dile que esto y que lo otro. Entonces mejor dice, ¿sabes qué, pastor? La otra vez me dijo una persona a mí, mire, pastor, yo no tengo por qué decirle. Y no digo que me caen bien, ¿eh? Pero él me dijo, yo todavía soy borracho, me dijo. Así soy borracho, todavía me tomo 2 caguamas, me dijo. Digo, me cayó bien por sincero, no me cae bien porque tome. Entonces me dijo, no, le dije, no ocupa decírmelo, si la cara que tiene, no creo que ocupo usar adivino, porque pues la cara la tiene de borracho el señor todavía. Y sí se me, le dije, usted es sincero, yo también tengo que ser, ¿qué? Sincero, le dije. Así que no se me enoje, la cara la tiene, le dije, así que yo me asombraría que no tuviera todavía ese problema. Así que, ¿cuántos todavía tienen la cara de borrachones y así? Mejor dile al Señor que te ayude y te quite lo borracho, o te quite lo que no tenemos. Que Dios nos haga libres en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor.